Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El poeta sevillano José María Gómez de Valero, con quien hemos charlado aquí en alguna ocasión en Mar de Fueguitos, tiene un verso, un poema dedicado a la guerra, que dice así: después de la batalla regresaron los héroes, nada había cambiado en ellos, traían los mismos ojos cerrados que antes de partir. Héroes de la guerra que nos van dejando. Ha muerto el último veterano de Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial. Tenía, como os digo, nacionalidad estadounidense. Se llamaba Frank Buckles y ha muerto a los 110 años de edad. Buckles tenía apenas 16 años cuando se alistó en 1917. Mintió de su edad para poder ingresar al ejército tras ser rechazado por la infantería de marina y la naval. Sirvió como conductor de ambulancias en el frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial, en la que también convirtió, estuvo 3 años y medio tras las rejas como prisionero de guerra de los japoneses en Filipinas. Con la muerte de este último veterano estadounidense de la Primera Guerra Mundial, ya solo quedan 2 veteranos de esta guerra vivos, ambos 2 británicos. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial que van desapareciendo poco a poco, ley de vida, la guerra que sigue cada día más presente, como ese poema con el que comenzamos. No parece que hayamos aprendido nada, o al menos no hemos aprendido mucho de los héroes de esa primera y de las guerras a las que estamos metidos. Vamos a contaros lo que está pasando en el norte de África, las últimas noticias que desde allí nos llegan. Vamos a hablar también de otra manera de entender, en este caso, la banca ética. Triodos Bank ganó 11,5 millones de euros en el año 2010, un crecimiento del 20% en relación al año anterior. Esta banca, Triodos Bank, se considera referente de la banca ética y sostenible en Europa. Triodos Bank atrajo 43.000 nuevos clientes el pasado año. En el Estado español el número de clientes ha aumentado un 60% y supera ya los 29.000 clientes. En 2011, este año, el banco proyecta continuar aumentando su presencia física con 6 nuevas delegaciones en el Estado español. Una de ellas, la que va a abrir por primera vez en Euskal Herria en unos días aquí en Bilbao, va a abrir una nueva oficina, su primera oficina en Euskal Herria, el Banco Triodos. Vamos a charlar aquí en Mar de Fueguitos con el director general de este banco, de Triodos Bank, con Esteban Barroso. Él es máximo ejecutivo de Triodos Bank en el Estado español y miembro del Consejo de Dirección Internacional del Grupo Triodos. Triodos. Es el responsable directo de la Fundación del Banco Ético Europeo, Triodos Bank en Estado Español, y también desde 1978 lleva desarrollando su carrera profesional en diferentes puestos de responsabilidad en empresas vinculadas con la actividad financiera, como Sistema 4B o la Barclays Bank. En 1998 decide abandonar la banca tradicional y comienza a apoyar la creación del proyecto Trust, del que luego nació el Banco Triodos. En 1968 nace Triodos Bank, en 2004 llega al Estado español, dentro de unos días, primera oficina de Triodos Bank en Euskal Herria, en Bilbao. De todo ello vamos a hablar con Esteban Barroso, director general de Triodos Bank. Tiempo también para la literatura, como todos los martes. Nuestro compañero Íñigo Muñoz charla hoy con Javier Rodríguez Hidalgo, que nos presenta una reedición del libro Los Topos, cuyos autores de este libro fueron Jesús Torbado y Manuel Leguineche. Los Topos, reedición que nos presenta hoy Javier Rodríguez Hidalgo. Y un poquito de música también para acompañarnos en el viaje de hoy. Bierri y Rinchi Bat es el título del disco que han editado las gentes de Música Herria para homenajear a esos dos pueblos, al pueblo vasco y al pueblo saharaui, fundamentalmente al pueblo saharaui. Continúa su lucha por recuperar su tierra, por recuperar su país. Diferentes artistas participan con sus canciones en este disco, Bierri y Rinchi Bat. Nos quedamos con unas gentes que llegan desde Iparralde y se hacen llamar, se llaman Mix 6T. Son de Iparralde y, como os digo, participan en este disco con este tema que dedican a África, al continente africano y al pueblo saharaui. ¡Zarpamos!
Afrika Arabia, Afrika maitasuna, Afrika nos origines, Afrika tout vient de toi.
Aquí estamos, mix city. Enfin mon cœur rempli d'amour, vous expliquez comment que le bonheur c'est cette terre, le roi de chaque être. Pourquoi faut-il toujours laisser apparaître
Africa.
Ok, dédicacé à l'Afrique, j'y drop au microphone. Écoute ça. J'y fais le rêve ou le rêve de Martin Luther King. Le respect. Et le king, le blé, le basané, le blanc sont tous unis contre Satan. Pas de flic, pas de dominique, de gardien de la paix, de trouble de fait. Vous êtes au paradis, plus besoin de mettre l'enfer. L'homme et la femme sont égaux, les adultères. Pas d'état d'âme, puis son grimpe, ce mille millionnaire. Nique sa mère, la monnaie a remplacé le vécu. Puisque c'est pour ça que les gens sont trop vus. Plus de gains, plus de plus de value, la monnaie n'existe plus, mais bon, stop. Il faut que je m'arrête de rêver tout haut et vivre comme MLK, JFK, de me faire tirer dans le dos. À la faute, l'erreur n'est plus humaine et dans les rues c'est hot. Au menu, panier à salade, patate, avocat, amande, carotte. Voilà pourquoi l'Afrique se lasse, braquasse, devient une menace. Hélas, l'Afrique est devenue un état policier où la police tue, les gens s'entretuent à chaque fois de rue. La pitié n'existe plus.
Bam, sigri, bam, sigri, bam, sigri, bam. Maja, baraba, fifa, ya, handi, gri, gang. Bam, sigri, bam, sigri, bam, sigri, bam. Maja, baraba, fifa, ya, handi, gri, gang. Ya, kalabi, damala, baga, 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 ya. Ya, kalabi, damala, sopa, sopa. Si sa bul DJ sa bop si bass on the joint ni xam nga ne yalla bur bi munu la ko roy ni yalla bur bi mingi lay xar ci bakkar fi ci Dakar munu fi ar maytu sam rek limalay santa moy nga job bu ropa ciobul ñaaw ne li mo ko ñaaw
miau, miau, miau.
We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spirit of free at last, free at last. Thank God Almighty.
Na 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 na.
Bro, ya fi dakk ko ay nobo, di fi dara ay karado, lutax waxoj ñafa don jël ala lu jamburye, mi don andak ino ak grino, don fi sacci woto ak ay marque bazoro, den dom yi don fi zé ay cassette porno, nga tégal sa tank di lire ses journaux, ni Saturday boy, e djubali séso, ni akra. Maitul maitul akra mal don jëlal akara tay nga mag commencé mascara bu ni parte Saturday dama la don yobbu maquette yendel la casquette wala kalaké carrière pa don son ndoké dam lay don kep boy.
On a tous un peu d'Afrique, ce sang épicé, cette musique, cette croche, cette note qui part au rythme des percus, à la sauce begin et de shocking, à base de salsa sur fond de ska, reggae on the rock, au beat hip hop, savant mélange renversant tous nos sens logiques. Africana, t'es un bon cru classique, tu vois, et c'est de toi que viennent notre musique, nos idées, nos voix. Africana, t'es une bonne suite arithmétique, et l'on te doit notre exotisme, mixité telle pour tout ça. Africain, ton pays c'est l'Afrique, et l'on te doit notre exotisme, nos idées, nos voix. Africain, t'es un bon cru classique, tu vois, et c'est de toi que vient notre musique, mixité telle pour tout ça.
Lagoon, 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 el carmusica y vindesagoon, vicia la burrada, vicia cantubata. Luras, luras, mendiz, mendiz, bide, bide, toki, tokiz, jendea gurutzatu da, mundua handia da. Herritik herria joaten gara, jende talekuak ezagutzea, gau zuzara erdia, hartu zure tokia. Trukatzea oso nada, indarra taldea da, denok zerbait egin, baina denok elkarrekin. Afrika euskal herria, bai eta mundu guztia, mixite tatamala, nazketa kulturala. Hau da gu maite duguna, jendeekin elkartzea, hartu da dena nazi, bestekin gauzak ikasi. Hau da gu maite duguna, jendeekin elkartzea, hartu da dena nazi, bestekin gauzak ikasi.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos en primer lugar a Libia. Gaddafi ha amenazado hoy con bombardear desde el aire a los manifestantes en la ciudad de Zawiya, a 50 kilómetros al oeste de la capital, según acaba de asegurar la cadena qatarí Al Jazeera. La amenaza ha sido transmitida a los líderes de la revuelta en Zawiya por Mohamed Mektouf, quien desempeña el papel de mediador entre el régimen y los rebeldes de esa ciudad. Comenta por teléfono Khaled Hammar, un residente en esa ciudad. Mektouf, por instrucción de Gaddafi, ha pedido, hace tres días pidió a los habitantes de esa ciudad que salieran a las calles para organizar manifestaciones en su apoyo con motivo de la visita de un pequeño grupo de periodistas extranjeros, pero estos lo rechazaron. La amenaza de bombardeos representaría la respuesta de Gaddafi al rechazo de los habitantes de la ciudad a manifestarse en su apoyo. Por otra parte, también decir que la coalición de la oposición rebelde del este de Libia se va a reunir esta tarde después de que Gaddafi realizara un intento de diálogo con los consejos populares que controlan la parte oriental del país. La reunión va a tener lugar, como os digo, esta tarde en Bengasi, la segunda ciudad libia bajo control de los rebeldes. La coalición, que todavía adolece de numerosas carencias organizativas, se encarga de coordinar las actividades de los distintos consejos populares que administran las poblaciones bajo control rebelde, mientras mantiene contactos para la formación de un consejo nacional temporal con representantes también de Trípoli, uno de los últimos feudos de Gaddafi. Según también Al Jazeera, Gaddafi encargó el lunes al responsable de los servicios secretos exteriores, Buzid Durda, dialogar con los rebeldes del este del país. Además de este intento de diálogo con la oposición, Gaddafi ha tratado de establecer contactos con los máximos responsables de las tribus, pero estos han rechazado entablar negociaciones. Y de Libia a Yemen, miles de personas han vuelto a salir hoy a las calles de Sanaa, la capital de Yemen, para exigir la renuncia del presidente Ali Abdallah Saleh. Según la agencia de noticias AFP, los manifestantes abarrotan las calles que llevan una plaza ubicada cerca de la Universidad de Sanaa, que ha estado ocupada por estudiantes y activistas pro-democracia desde hace más de una semana. Mientras tanto, el presidente Saleh ha dado una conferencia de prensa en la que ha responsabilizado al gobierno de Israel de las protestas que sacuden su país y el mundo árabe. Todas estas manifestaciones las financian los sionistas en Israel y se dirigen en una sala de operaciones en Tel Aviv, ha dicho el presidente de Yemen, que ha criticado también la injerencia de Estados Unidos en la región. La oleada de protestas en favor de la democracia en el norte de África parece que llega también a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia. Juventud Revolucionaria, una organización de los campamentos, va a exigir este sábado reformas democráticas al gobierno saharaui, que lleva 35 años en el poder. Como os digo, por primera vez en la historia de los campamentos saharauis, este sábado se va a celebrar una marcha de protesta pidiendo una reforma política por parte del régimen del Frente Polisario. La ausencia de protestas anteriores no se ha debido tanto a la represión por parte del régimen de Partido Único, sino a la necesidad popular de mantener una unidad total entre la población de los refugiados. Si bien ha habido un alto el fuego desde 1991, los saharauis siguen en guerra con Marruecos. Una protesta contra el Frente Polisario en el poder podría enviar señales equivocadas al enemigo marroquí. Es por esto que este colectivo Juventud Saharaui Revolucionaria, a la vez que llama a las protestas pacíficas en favor de la democracia, toma nota cuidadosamente de sus sentimientos nacionalistas, saludando a los mártires que han caído en defensa de la República Saharaui. En su llamamiento a las protestas, al que la página Afro News ha tenido acceso, sus demandas para la marcha de protesta del domingo son modestas en comparación con la de otros países como Túnez, Libia o Egipto. No se pide la dimisión del presidente Mohamed Abdelaziz o de su gobierno. Sí se hace un llamamiento sobre el ejército saharaui para mejorar su situación y los salarios, dando mayor atención a las necesidades de las víctimas de la guerra y a las familias de los mártires, y también para dar un mayor apoyo a los muchos saharauis que siguen luchando por la libertad en los territorios ocupados. Sin embargo, Juventud Revolucionaria quiere también reformas en los campamentos de refugiados que se rigen por el gobierno del Frente Polisario. Especialmente demandan una urgente reforma del Poder Judicial y de la Administración del Estado. También denuncian, quieren denunciar con esta manifestación el supuesto nepotismo generalizado que hay en los campamentos y la corrupción de las instituciones gubernamentales. Este fin de semana, protestas convocadas por Juventud Revolucionaria, Juventud Saharaui Revolucionaria, en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia. Miramos ahora a Chile. Este fin de semana ha habido movilizaciones en diferentes ciudades del país para recordar que se cumple un año de ese terremoto del pasado 27 de febrero. Las gentes que salieron a manifestarse en ciudades como Constitución, Talca, Concepción o Cauquenes mostraron su decepción por la lentitud en la aplicación de las políticas de reconstrucción en materia de vivienda, salud y educación. En la localidad costera de Constitución, tres olas de 10 metros arrasaron con gran parte de la ciudad y allí, aún hoy, un año después, siguen personas desaparecidas. El Consejo de Organizaciones Sociales ha realizado consultas para determinar cuáles son las necesidades de la población. La titular o una portavoz de este colectivo, Valeria Leal, ha explicado que los resultados de estas consultas han sido entregados a las autoridades. Sin embargo, denuncia que las mesas de trabajo con las autoridades no han avanzado mucho. Para esta dirigenta de este colectivo, el problema más crítico sigue siendo el de la vivienda y afecta de manera más aguda a las mujeres jefas de hogar, que están imposibilitadas de acreditar tal condición. Escuchamos a Valeria Leal, presidenta del Consejo de Organizaciones Sociales de Chile, hablando de la vivienda, el acceso a la vivienda después de este terremoto, un año después.
Para optar a una vivienda se pide que seas jefe de hogar y que lo acredites. ¿Qué significa eso? Que hay muchas mujeres que son jefas de hogar y que trabajan de empleadas particulares, sin contratos, sin nada, porque acá no hay campo laboral para la mujer, no pueden acreditar su condición de jefas de hogar.
Escuchamos a Valeria Leal, presidente del Consejo de Organizaciones, presidenta del Consejo de Organizaciones Sociales de Chile, habla del papel de la mujer, el papel que está jugando la mujer en la reconstrucción de Chile después de este terremoto.
Yo pienso que las mujeres han sido las que han tomado el mando y las que somos más buenas para alegar nuestros derechos acá en Constitución. Si tú ves en todas las organizaciones sociales, más del 70% del directorio lo componen mujeres. Es muy raro ver un hombre, más que nada. Hemos alegado nuestros derechos, hemos sido las primeras que estamos en la línea de fuego. Yo siempre digo, cuando tenemos que decir esto se está haciendo mal, pero también el tema de nos estamos cansando las mujeres, ya estamos media agotadas de paciencia.
Este domingo se cumplía un año de ese terremoto que sacudió Chile, diferentes localidades de Chile. Una cita en la agenda para esta tarde aquí en Bilbao, en la Ecoechea, en el local de Ecologista Marchan, en la calle Pelota número 5, en el casco viejo. A las 7 de la tarde hay prevista una charla para hablar del tren de alta velocidad, un proyecto impuesto.
El océano de las historias.
La tormenta arrancó anoche todas las hojas del árbol, menos una de ellas dejada para que se columpiara sola en la rama desnuda. En este ejemplo, la violencia demuestra que sí, que en ocasiones le gusta bromear. Este ejemplo, esta hoja que se queda columpiándose en una rama desnuda, es uno de los poemas del último libro de la Nobel de Literatura polaca Wisława Szymborska. Volvemos a este libro, chiquito libro, es muy pequeñito, hay muy pocos poemas, pero de verdad que merece la pena y desde aquí os recomendamos. Aquí se titula este libro, esta edición bilingüe es de la editorial Bartleby y es el último libro hasta ahora publicado de esta Nobel polaca de literatura. Ahora que los buenos son los malos o que los menos buenos se convierten en más malos, el caso de Muammar Gaddafi o otros dirigentes del norte de África, conviene tener presente, se habla mucho más en estos días, de quiénes son los terroristas o quiénes entendemos o qué entendemos por terrorismo. En este libro de Szymborska hay un poema que está dedicado expresamente a los terroristas. Conviene tenerlo muy presente, tener las ideas muy claritas. Szymborska trata de hacerlo en este poema dedicados a esos que tanto nombran algunos y que la verdad muchos tenemos dudas de quiénes realmente son. Nos dejamos con este poema de Szymborska, Terroristas, le pone voz nuestra compañera María.
terroristas. Se pasan los días pensando cómo matar por matar. ¿Y a cuántos matar para matar muchos? Fuera de eso, comen con apetito. Rezan. Se lavan los pies. Dan de comer a los pájaros. Hablan por teléfono rascándose el sobaco. Se detienen la sangre cuando se cortan el dedo. Si son mujeres, compran compresas, sombra de ojos, flores para los floreros. Todos bromean un poco cuando están de humor. Beben zumo de naranja sacado de la nevera. Por la noche, miran la luna y las estrellas. Se ponen los auriculares con música tranquila y duermen apaciblemente hasta el amanecer. A menos de que eso en lo que piensan tengan que hacerlo de noche.
Así son los terroristas, según la polaca Szymborska. Habló también de terrorismo, de terroristas en una ocasión el actor Peter Ustinov, y dijo dos verdades como estas: el terrorismo es la guerra de los pobres, la guerra es el terrorismo de los ricos. Dejamos a los terroristas de momento, seguimos travesía y travesura por este mar de fueguitos. Hablamos de dinero, de otra manera de guardar, de manejar, de mover nuestro dinero.
Infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de fueguitos.
Tenemos a otro al teléfono, como os decíamos, a Esteban Barroso García. Él es director general de Triodos Bank en el Estado español y miembro del Consejo de Dirección Internacional del Grupo Triodos. Muy buenos días, Esteban.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, lo primero, ¿para cuándo está prevista esa apertura de la oficina, la primera oficina de Triodos Bank en Bilbao?
Bueno, las obras prácticamente ya han terminado, con lo cual esperamos que durante este mes de marzo la oficina esté completamente operativa.
La primera oficina en Bilbao, pero no la primera en el Estado español. Ya poco a poco, de aquella que con la que nació en Madrid, poco a poco las oficinas de Triodos se van extendiendo por el Estado.
Sí, efectivamente, estamos desde el año 2004 en España, donde comenzamos la actividad en un pequeño pueblo cerca de Madrid, en Las Rozas, y desde allí hemos ido abriendo oficinas en Barcelona, en Sevilla, en Valladolid, en Zaragoza, y ahora tocaba ya Bilbao, ¿eh? Hace tiempo que queríamos estar allí, y lo que sucede es que a la hora de determinar o de decidir un lugar u otro, nosotros nos guiamos por el número de personas que se han interesado por el banco dentro de esa zona. También nos guiamos por el hecho de cuántas operaciones de inversión hemos realizado y, por supuesto, porque existan profesionales que conozcan bien el territorio y que estén dispuestos a vincularse con Triodos Bank y con nuestra idea diferente de hacer banca.
Empezamos, si te parece, por la expectación que ha creado esa apertura de la oficina de Triodos Bank aquí en Euskadi. ¿Cuánta gente se ha interesado por esa oficina o por lo menos por intentar desde aquí meter su dinero en Triodos Bank?
Bueno, en estos momentos, en tanto en Bilbao como en todo el País Vasco, existen ya muchísimas personas e instituciones que tienen sus ahorros en Triodos Bank. En cuenta que cualquier persona puede hacerse cliente de Triodos Bank, cualquier institución puede hacerse cliente de Triodos Bank por internet, por teléfono o por correo. Pero en estos momentos yo diría que son miles de personas y de instituciones las que o bien ya son clientes de hecho del banco y tienen sus ahorros, o bien están en el proceso de contratación. Pero podemos hablar de miles de personas.
Malos tiempos para la banca, por lo menos para la banca tradicional, en lo que, bueno, si vemos lo que tienen que hacer para ganar lo mismo que ganaban el año pasado, por ejemplo. En cambio, tengo los datos del 2010 de Triodos Bank, y tanto a nivel de Europa como a nivel del Estado español parece que esos malos tiempos no le afectan a la banca ética.
Bueno, lo cierto es que seguimos creciendo, crecemos con tasas superiores al 20% y en el caso concreto de España en particular estamos muy contentos porque cada vez más personas, instituciones deciden hacerse clientes de Triodos Bank. Este año pasado hemos crecido casi un 60%. Nosotros pensamos que cada vez más personas piensan que es necesario hacer las cosas de una manera diferente dentro del sistema financiero y sobre todo están dispuestas a ponerse en marcha, están dispuestas a apoyar iniciativas como la de Triodos Bank, y apoyar y empezar a tomar de que dependiendo de donde ahorro y dependiendo de lo que los bancos hacen con mi dinero, yo estoy promoviendo una realidad social u otra. Y eso evidentemente es responsabilidad nuestra, de los bancos, de los banqueros, pero también es responsabilidad de aquellas personas que eligen una opción financiera u otra.
Un banco donde cuenta algo más que el dinero es el eslogan con el que Triodos Bank anuncia sus servicios. No sé qué más cuenta que el dinero en Triodos Bank.
Bueno, cuentan muchísimas cosas. Cuentan las personas, cuenta el medio ambiente, cuenta el equilibrio o la justicia social. Tenga en cuenta que Triodos Bank es una institución financiera que solo invierte el dinero de sus ahorradores en organizaciones, en instituciones, en proyectos, en empresas que mejoran la calidad de vida de las personas, en proyectos que están claramente vinculados y que aportan valor en ámbitos que tienen que ver con el medio ambiente, lo social, lo cultural. Imagínese usted que hablamos de discapacidad, o de agricultura ecológica, o de energías renovables, o de bioconstrucción, y el ámbito de la cultura también. Entonces, Triodos Bank cuentan las personas a través de nuestra política de inversión, cuenta también el hecho de intentar, por todos los medios, que nuestros clientes y la sociedad en su conjunto vean y puedan estar convencidos de que es posible encontrar un equilibrio entre la rentabilidad económica y el retorno social y el retorno cultural. El banco lo viene haciendo desde hace más de 30 años en toda Europa y nosotros hacemos todo lo posible por contarlo de la forma más transparente posible. Tenga usted, si usted por ejemplo entra en la página web de Triodos Bank, en triodos.es, podrá ver todas las inversiones que el banco ha realizado en España y podrá darse cuenta de que nosotros solo invertimos en lo que le decimos que invertimos. Puede llamar usted al proyecto, la iniciativa o la empresa. Bueno, yo creo que en Triodos cuentan muchas cosas más, además del dinero.
En el caso de Euskadi, por ejemplo, si entramos a Triodos Bank y vemos dónde está invirtiendo ese dinero en Euskadi, están el caserío Goikuri, por ejemplo, Baqueas, la Fundación RAIS, el Secretariado Gitano, no sé cómo, qué supone para estos colectivos, para estas organizaciones, en un momento dado, recibir financiación de Triodos Bank, a diferencia de, por ejemplo, de cualquier otro gran banco.
Bueno, yo creo que fundamentalmente estas organizaciones lo que buscan es una institución financiera con la que compartir los valores. Una organización, un banco en este caso, que realmente tiene un compromiso real por el desarrollo de proyectos sociales, de proyectos medioambientales, de proyectos en el ámbito de la cultura. Y que además sabe hacerlo. Tenga usted en cuenta que nosotros comenzamos a invertir en agricultura ecológica hace más de 30 años en toda Europa. O tenemos más de 15.000 inversiones en toda Europa en el sector social, medioambiental o cultural. Comenzamos a invertir en renovables tras el desastre de Chernobyl, de eso hace ya muchísimo tiempo. Yo creo que fundamentalmente lo que buscan no es dinero, si usted quiere, o si lo podríamos decir así, no es dinero más barato, lo que buscan es realmente una institución financiera que quiera y que esté convencida de que lo que ellos están haciendo tiene valor para la sociedad. Y bueno, lo cierto es que afortunadamente cada vez más organizaciones y empresas en todo el Estado español pues deciden cambiarse de banco y deciden trabajar con un banco alineado con sus ideas y con sus valores.
Decidimos cambiarnos de banco, pasarnos al Triodos Bank y la gente pensará, bueno, pero seguro que es mucho más complicado que en Triodos Bank, pues no sé, no hay cuentas corrientes, no se puede sacar, meter el dinero tranquilamente, uno no puede pagar los recibos, ¿es tan complicado?
Bueno, realmente trabajar con una institución financiera como Triodos es igual de sencillo que con cualquier otra. Tenga usted en cuenta que nosotros tenemos tarjetas de débito, tenemos cuentas corrientes, tenemos cuentas de ahorro. Lo fundamental es que la persona decida qué es lo que quiere hacer con Triodos. Si lo que quiere es ahorrar, si lo que quiere es operar diariamente, domiciliar sus recibos, domiciliar sus pagos, su nómina, etcétera, y hacer sus transacciones diarias habituales, o si lo que quiere es participar en el accionariado responsable de Trios Ban. En estos momentos es posible ser titular de certificado de depósito de acciones de Trios Ban a nivel europeo. Dependiendo de la opción que uno tenga, dependiendo de si realmente quiere vincular toda su actividad con Trios o no, pues verá que tanto nuestra página web como nuestra gama de productos, nuestro servicio de banca telefónica o las propias oficinas pueden atenderle en todas sus necesidades. Yo creo que es sencillo, es bastante sencillo ser cliente de Trios Ban, y además porque, bueno, uno puede hacerlo, no sé si la expresión sería adecuada, ¿no?, pero lo puede hacer de forma modular, puede decir, bueno, voy a ver qué es lo que hacen en Trios, voy a ver si esto que me han contado o esto que yo he leído es cierto, y poco a poco ir decidiendo uno cuál es el nivel de involucración o cuál es el nivel de vinculación que quiere tener con la entidad.
Decíamos, bueno, entre las paradojas de Trios Ban, que, bueno, un banco que al que le importa algo más que el dinero, y también, por ejemplo, acabáis de lanzar hace unos meses esa tarjeta de crédito, una tarjeta, decís, sostenible de consumo responsable, una tarjeta que, bueno, que el resto de las tarjetas, digamos, es lo contrario al consumo responsable, diríamos.
Bueno, se trata de una tarjeta de débito sin PVC, que la tarjeta, según nos han asegurado, y yo estoy convencido de que sí, por las pruebas que se han hecho, si uno lo deja en a la intemperie durante 40 días, la tarjeta desaparece, es decir, no hay residuos. La tarjeta también, el hecho de utilizar esa tarjeta de débito, pues nosotros compensamos emisiones de CO2 todos los años, ¿no? Y yo creo que un concepto que a mí me parece muy innovador, y es que cuando nosotros lo llamamos consumo responsable, el consumo responsable pasa en primer lugar por reducir nuestro consumo, ¿no?, o por lo menos adecuarlo realmente a nuestras necesidades y no tanto a nuestros deseos, ¿no?, que a veces no es lo mismo, necesidades y deseos. Esta tarjeta, la tarjeta Trios de débito, cuando uno no utiliza el dinero, cuando uno no se gasta el dinero de su cuenta corriente, nuestros titulares son conscientes de que nosotros estamos invirtiendo ese dinero en proyectos que mejoran la vida de la gente, ¿no? Y yo creo que esa doble perspectiva, por un lado, es bueno, si usted ahorra, tiene usted que saber que nosotros estamos pudiendo invertir en proyectos valiosos para la sociedad. Y por otro lado, si usted la utiliza, tiene que saber también que, no se preocupe, que estamos compensando emisiones de CO2, y además la tarjeta es ecológica. Entonces, bueno, a mí me parece que es un producto muy innovador. Está teniendo una acogida estupenda, porque realmente pues uno se abre una cuenta corriente, no necesita tener grandes posiciones en el banco y puede empezar a utilizar el banco y utilizar su tarjeta en todos los cajeros automáticos, en establecimientos y en todo lo demás. Así que, bueno, está siendo una iniciativa muy, muy interesante y muy bien acogida por todos nuestros clientes o por todas las personas que quieren trabajar con Trios Ban.
Comenzábamos hablando de la crisis económica. No sé cómo valoráis desde Trios Ban cómo está el gobierno afrontando esta crisis, lo que tiene que ver con la banca tradicional, con las ayudas que se están dando a los grandes bancos y a las grandes cajas. ¿Cómo valoráis ese tipo de ayudas desde Trios Ban?
Bueno, yo creo que cada agente económico, cada agente social tiene su propia responsabilidad. Y nosotros abogamos por dedicamos todos nuestros recursos de comunicación a explicar lo que hace Trios Ban. Nosotros, Trios Ban, en situaciones como la actual, sigue invirtiendo en la economía real. Nosotros hemos crecido el pasado año más de un 28% en créditos, es decir, estamos prestando más dinero del que prestábamos antes incluso. Y nosotros como institución financiera intentamos que todo lo que hacemos tenga absoluta transparencia. El hecho de que haya en estos momentos procesos de fusión entre cajas, o que haya apoyos a determinadas instituciones financieras, nosotros preferimos no realizar valoraciones al respecto. Creemos que la clave es que cada agente social, igual que cada ciudadano, cada persona, tome decisiones en libertad y tome decisiones de carácter responsable. Nosotros pensamos que eso también es de atribuir, hay que atribuírselo a las instituciones, al resto de las instituciones financieras y, por supuesto, a los gobiernos.
¿No valoráis tampoco la postura o las medidas que está tomando el gobierno?
Yo creo que el gobierno está haciendo todo lo que está en su mano.
Decíamos en la presentación del programa, tú has trabajado durante 20 años en la banca tradicional, entre otros, por ejemplo, en el Barclays Bank. No sé, la gente que trabaja en Triodos Bank, si ha estado también vinculada anteriormente a la banca tradicional, ¿de dónde sale, quiénes son las gentes que trabajan, que dirigen hoy Triodos Bank?
Bueno, pues sobre todo son gente que realmente quieren encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional y que buscan una coherencia y que quieren ganarse la vida de una manera honesta, como todos, pero además haciendo algo que saben hacer. Entonces la mayor parte de las personas que trabajamos en Triodos Bank somos personas que tenemos antecedentes bancarios, pero también hay muchas otras personas, gente joven que Triodos es su primera institución, su primera empresa, su primera organización para la que trabaja, ¿no? El año pasado nosotros en España crecíamos un 25% en nuestra plantilla, es decir, que nosotros estamos creciendo también. Es una forma de demostrar que se pueden hacer negocios, se puede desarrollar una actividad financiera como la que nosotros desarrollamos, se puede trabajar con un banco, todo el mundo trabaja con un banco, que incluso en circunstancias como las actuales sigue manteniendo unas tasas de crecimiento alto. Y eso las personas que trabajamos en Triodos, yo creo que casi todos los que estamos aquí somos personas que tenemos realmente la vocación de transformar el mundo, de mejorar la vida de la gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace a todos parecidos, ¿no?
Hablando de esa otra manera de entender la banca, una de las cosas que más indigna a la sociedad y sobre todo en los últimos años son cuando se conocen esas cifras de lo que ganan los directores generales de los grandes bancos. Decíamos, Esteban, tú eres director general de Triodos Bank. No sé si ser director general, en este caso de Triodos, te diferencia en algo de esos grandes directores generales de otros grandes bancos.
Bueno, nuestra memoria anual en el informe social, que está desarrollado en formato Global Reporting Initiative, uno puede ver qué es lo que se está ganando a nivel de alta dirección en nuestra institución financiera. Entre el salario más bajo y el salario mayor del banco, y el salario mayor del banco es el del CEO a nivel internacional, es decir, el presidente ejecutivo a nivel internacional, no hay una diferencia superior a 6 veces. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de alguien que tiene su primer trabajo, que empieza a trabajar, y alguien que lleva 30, 40 años trabajando y que tiene la máxima responsabilidad del grupo. Puede usted hacer sus cuentas y verá que bueno, pues nuestros salarios son salarios razonables, son salarios que pensamos que se corresponden con el sector en el que trabajamos, pero desde luego no son salarios ni mucho menos desorbitados. Y intentamos mantener siempre ese equilibrio también. Bueno, lo intentamos y de hecho lo hacemos.
Dentro de unos días, como comentabas, este mismo mes de marzo está previsto que abráis esa oficina en Bilbao, en la calle Lertxundi, en el número 18, en el, bueno, leía en vuestra página, creo, decíais Centro Histórico de Bilbao, pero bueno, no sé si tanto Centro Histórico, porque el Centro Histórico estaría más lo que es en el casco viejo de Bilbao, pero sí, por ejemplo, Centro Financiero de Bilbao.
Bueno, no sé si por el centro histórico, efectivamente, como dice usted, bueno, creemos que es un lugar reconocible, creemos que es un lugar que tanto personas del propio Bilbao como de Vitoria, de San Sebastián, de cualquier lugar del País Vasco pueden encontrar con facilidad. Está muy cerquita del Guggenheim, como usted sabe perfectamente, y lo que hemos pretendido no es tanto estar en el centro financiero o en el centro histórico, lo que hemos pretendido sobre todo es que sea un lugar a la que la gente, aquellas personas que le interese lo que hacemos en Triodos Bank, puedan acercarse con comodidad, puedan aparcar si es que van en coche o puedan utilizar el transporte público. Y ese es el objetivo fundamental de la ubicación.
Pues estaremos atentos y lo anunciaremos aquí cuando se sepa ya exactamente cuándo va a ser, qué día se va a inaugurar esa oficina, primera oficina de Triodos Bank en el País Vasco, aquí en Bilbao. Muchísimas gracias, Esteban Barroso.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego, chao.
Hasta luego, un saludo.
Como cada martes hablamos de literatura y esta semana tenemos con nosotros a Javier Rodríguez, que nos comenta un libro sobre la Guerra Civil. Muy buenas, Javi.
Hola, buenos días. Vamos a hablar de Los Topos, una reedición de un libro que vio la luz por primera vez en 1977, en plena transacción española. Y sus autores son Jesús Torbado, Manuel Leguineche, nos lo trae Capitán Swing, que está reeditando otros libros, otros clásicos, sobre todo en esta colección llamada Entre Líneas. Se trata de un libro muy peculiar porque no es tanto un libro de historia sobre la guerra civil como una recopilación de testimonios en formato periodístico. Bueno, sus autores son sobre todo periodistas, especialmente conocido es Manuel Leguineche, que fue muy exitoso en su día, a finales de los años 70. Conoció entonces casi una veintena de ediciones en distintos formatos y que ahora vuelve a ver la luz. Me gustaría decir algo primero a los autores, antes de pasar a comentar el libro. Bueno, creo que a Manuel Leguineche no hay que presentarlo. Es un decano de la profesión periodística, ha sido corresponsal de guerra en un montón de lugares. Es vizcaíno, por cierto. Creo que no hay mucho más que decir de él. Sí que me gustaría recordar que Jesús Torbado, el otro coautor del libro, creo que sobre todo es conocido por una novela que ganó el Premio Planeta hace algo más de 30 años, me parece, que era En el día de hoy, que retomaba ese famoso comunicado del final de la guerra de Franco, En el día de hoy, y lo ponía en boca de Manuel Azaña, ¿no? Es decir, una ucronía que representaba un escenario en la España de una posguerra ganada por el bando republicano. Bueno, lo digo porque tiene algo que ver un poco con ciertas reflexiones, tiene algo que ver con este libro. En esa novela de Torbado ya se planteaba como que una victoria del bando republicano no era idílica, sino que había unos propios conflictos dentro de ese bando, aunque por supuesto no era equiparable a las tropelías perpetradas por el bando llamado nacional, ¿no? El bando franquista. Este libro, Los Topos, es una recopilación de unos 18, bueno, son 18 capítulos que recoge otros tantos testimonios, a veces de la misma familia, de lo que un periodista, uno de los propios entrevistados llegó a llamar topos, y son esas personas que a fin de huir del terror franquista, sobre todo del terror franquista, aunque se cita un caso contrario, del terror franquista, se escondieron y van a pasar largas temporadas ocultos en chabolas, en áticos incluso, perdón, a veces hasta periodos de tiempo, bueno, de 31 años, ¿no? Que es algo increíble. Bueno, más de 30 años, ¿eh? Bueno, más de 31 años.
Incluso hay alguna película que habla de todo esto.
Sí, sí, creo que sí, pero no la tengo vista, sí, sí. Es una tragedia que en su día, bueno, a raíz de una ley de amnistía de 1969, que se aprobó precisamente el 30 de marzo del 69, se perdonaba todos los delitos anteriores al 1 de abril de 1939, es decir, todo lo que se hubiera hecho durante la Guerra Civil. Algunos de ellos incluso entonces no llegaron a salir porque tenían tal terror cerval metido en el cuerpo que era, bueno, tenían la sospecha, ¿no? Aparte, evidentemente, sus condiciones psíquicas, aparte las físicas, habían sido dañadas por un encierro tan prolongado y era difícil que unas personas, después de haber pasado por ese trámite, estuvieran plenamente habilitadas para volver a una vida, digamos, normal, ¿no? Dentro de lo que es posible volver a la vida tras ese trance. El libro, como digo, se empieza a ser en el 69, cuando empiezan a hacerse públicos los primeros reportajes de estos individuos que habían salido de sus madrigueras, ¿no? Estos topos. Entonces, esas pobres víctimas fueron objeto de burla de la prensa del régimen, que les trataba como los tontos del pueblo y demás, ¿no? Porque, mira, que no habías enterado que podían haber salido antes y demás. Es decir, se hacía escarnio de alguien que había sido una víctima atroz, ¿no? De la violencia, del terrorismo franquista. Claro, esto llevó a un intento de recuperar la visión más humana de esas vidas por gente que, bueno, en algunos casos incluso llegaban a acabar fatal con las familias o las personas que les atendían, ¿no? Porque, bueno, pues por desgracia, pues la pobreza de la posguerra no hizo nada fácil, ¿no? Sobrellevar una situación en la que había que dar de comer a una persona que no podía aportar nada, ¿no? A la economía familiar. Eso es una desgracia que se convirtió en un chiste y es uno de tantos aspectos olvidadísimos de la guerra y de la posguerra. Y que, bueno, aquí se recuerda a ratos, cuando El País decide recordarnos un reportaje que hubo trabajo esclavos o que hubo prisioneros políticos en el franquismo, pero que es una realidad muy aguda y muy dolorosa, muy incrustada incluso en la realidad de hoy. Yo quería hacer una pequeña observación de un par de capítulos, un par de testimonios que son para mí especialmente elocuentes de lo que fue la época en la que vivieron estos topos. Uno es de un anarquista que pasa 9 años encerrado, ya no aguanta más y decide entregarse. Después de haber pasado varios años fugado, en el año 53 decide presentarse, ¿no? Lo cuenta así, su hermana. Soy Manuel, el cojo, vengo a presentarme. Cuenta Esperanza. Cuando los vecinos se enteraron de la reaparición del anarquista, salieron todos a la calle a gritar. Querían matarle, cuenta la hermana. Menos mal que el alcalde Arteche le defendió. Dijo que ese hombre estaba a su cargo y que no podía pasarle nada. Todos querían matarle y armaban mucha bulla. Es decir, ahí se ve el drama, ¿no? En el año 1953, 14 años después de terminar la Guerra Civil, un topo sale de su escondite y todavía se enfrenta no al castigo de la Guerra Civil, sino en este caso a la cólera popular, ¿no? Que convierte a un vencido, a una víctima, en doble víctima, ¿no? Uh-huh. Y quiere hacerlo culpable de una guerra que no había provocado.
Claro, porque en medio también había habido una derechización
social radical de española que todavía se padece hoy, ¿no? Que deja unas, o sea, no se puede entender la vida política española sin esos 40 años de fascismo y 30 años más de propina, como decía una pintada gloriosa que había en Hernani hasta hace poco. Otro pasaje quiero leer es de un personaje, Saturnino de Lucas, que pasa 34 años escondido. Se la apoda el cojo, el pobre hombre sale de su escondite, un escondite en el que no puede estar ni de pie completamente. Pasa 44 años allí y claro, pues fallece 8 meses después de salir de allí. Lo cuenta con las primeras palabras de su testimonio de esta forma: para nada he salido nunca. Ni me he puesto de pie, ni he andado una sola vez durante todo ese tiempo, nada, ni un paso, ni ponerme de pie, nada, nada. Y eso ha sido terrible. Se ha notado mucho ese trauma que me ha cogido los riñones, el hígado, el corazón. El no tener contacto con el exterior ha sido fatal. El corazón me ha quedado muy débil, muy débil. Es decir, 33 años, 8 meses y 21 días, hasta poder salir después de que se introdujo en aquella madriguera. Como se ve, pues esto es un testimonio de la violencia franquista, y claro, igual cuesta entenderlo hoy, ¿no? Pero es una violencia muy explícita, y ahora quiero recordar una anécdota que me relató un amigo andaluz hace poco, y que sirve para entender lo que fue entonces España y lo que no ha dejado de ser todavía hoy, ¿no? Sobre todo con motivo de una enésima redada policial de la Guardia Civil a día de hoy. Se trata del general Enrique Rodríguez Galindo, conocido por ser el señor de la guerra del norte, sobre todo en Guipúzcoa, ¿no? En la famosa comandancia 513 de Inchaurrondo, que fue un experto en terror, ¿no? Bueno, pues en torturas, en asesinatos extralegales, en detenciones arbitrarias. Nada de eso es algo desconocido para él desde la infancia, porque su padre fue comandante en otra comandancia, la del Salar, que se dedicó a castigar a los maquis, a los guerrilleros antifranquistas de Granada, en la zona de mayor actividad. Es decir, él no hizo de adulto nada que no hubiera de pequeño a su alrededor, ¿no? Aplicado por su propio padre. Entonces aquí se ve un poco la continuidad entre los dos regímenes que ha conocido España en los últimos 70 años. Bueno, dicho esto, tengo una queja que hacer de este libro, y lo voy a hacer público ahora, y es que es un libro muy de su época, muy del 77, muy del mensaje que cierta izquierda quiso hacer ver de la reconciliación entre los españoles. Más de una vez se insiste a lo largo del libro, por parte de la voz en tercera persona de los periodistas, pero también por parte de las víctimas de esta represión, que en parte asimilaron el discurso de los vencedores, y es algo muy típico de cualquier dictadura que se prolonga en el tiempo. Y es que hubo una especie de guerra loca y que los españoles dio por matarse entre sí, ¿no? Es decir, las circunstancias políticas, sociales que llevaron a esa guerra son obviadas, y aunque no se niega que es el fascismo quien mató más, da la impresión de que parece que fue una especie de locura caínita muy relacionada, pues no sé, con los caprichos de Goya, ¿no? Una especie de violencia furiosa que tiene muy poco que ver con una lucha contra la opresión o a favor de ella, en caso de quienes la defendían, ¿no? Esa situación de opresión. Entonces me daba bastante rabia encontrar que se insiste a menudo en esa especie de dos Españas que se matan, pero que por suerte ya están reconciliándose, ¿no? A finales de los 70, cuando nunca se han reconciliado, siguen existiendo y lo seguimos viendo incluso hoy día, ¿no?
En muchos casos se habla del revisionismo de la guerra por parte de ciertos historiadores de la derecha, pero también es un revisionismo que se da en ciertos sectores de la izquierda, como decías.
Sí, estoy pensando, por ejemplo, en una obra que se ha acabado hace poco, Julián Casanova, ¿no? Que es uno de los expertos oficiales de la violencia política en la Guerra Civil y la República. Julián Casanova ha sacado ese libro en una editorial de bastante prestigio, casi casi respondiendo a Pío Moa. Molestarse en criticar las tesis de Pío Moa es algo ridículo, ¿no? Es decir, intentar demostrar que realmente el fascismo mató más. Ahora esa especie de regateo de tú has matado más que yo me parece bastante ridículo, y además despolitiza las cuestiones de fondo, ¿no? Que llevaron a esa guerra civil. Sí, por desgracia, aplicar la perspectiva democratista de hoy, ¿no? Del yo condeno, pues lleva a este tipo de empobrecimiento histórico, ¿no? No entender pues momentos o acontecimientos históricos como la guerra civil, la república y el proceso revolucionario que sigue entonces, uh-huh. Y a juzgarlos a unos criterios de una especie de pacto antiterrorista, ¿no?
Bueno, no me refería solamente a eso, sino también al hecho de que determinados personajes antifranquistas y demás se equiparen, bueno, se presenten como luchadores de la democracia, como gente que hoy día se sentiría a gusto con el régimen actual y demás, es el caso
incluso
de Puigdemont.
Sí. Hay una manipulación ahí descarada a convertir a revolucionarios en una especie de militantes de UPyD, ¿no? Es algo muy llamativo. Si has dicho Puigdemont, podríamos pensar en Txiki Otaegi. Bueno, la verdad es que... Y sí que es cierto que algunos han dado esa pirueta, pero la pirueta la han dado ellos. Es decir, no es que su lucha fuera entonces, que sea siempre su misma lucha, ¿no? Que siempre han sido antifascistas, como tenía el morro de decir un Mario Nendía, sino que realmente han tenido una deriva ideológica hacia la derecha y se sienten cómodos en ella, está claro.
Pues si tienes algo más que comentar, Javi, sobre este libro, si no...
Bueno, vamos a dar la ficha a este libro de testimonio. Los topos, sus autores son Jesús Torbado y Manuel Leguineche. La editorial es Capitán Swing, tiene 644 páginas y un precio de 24 euros.
Pues dentro de 15 días volvemos a hablar, Javi.
Hasta entonces.
Con las gentes de Siroca en este disco Pierri y Rinchiba dedicado al pueblo saharaui, nos quedamos. Hasta mañana, agur.